En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Nos ponemos en marcha. Lo hacemos para disfrutar de un fin de semana cargado de propuestas que nos van a llevar a diferentes barrios y distritos de la ciudad de Madrid, también a varias localidades de la región.
Nuestros primeros pasos nos llevan hasta el barrio de Conde Duque. Tenemos un fin de semana por delante cargado de música en honor a su patrona, Santa Cecilia, que además marida muy bien con los distintos vinos de Madrid. Conde Duque se convierte en el barrio de la música, música que nos llega desde comercios, salas de conciertos y también escuelas. E incluso vamos a encontrar en las plazas, en las calles y en algún rincón más escondido del barrio, como el subterráneo de la Plaza de los Cubos.
A las 7 de la tarde, en ese punto, en el subterráneo de la Plaza de los Cubos, nos van a sorprender con música gospel. No va a ser lo único de ese día, hay que decirlo, porque gospel también vamos a tener en la plaza del 2 de mayo, eso sí, al mediodía. Y a las 12 y media, aperitivo musical a ritmo de swing en el Auditorio Música Creativa, este ya más metido, en el barrio de Malasaña, en la calle de La Palma número 35. Por 3 euros disfrutamos de hora y media de concierto maridado con un vermú.
Y en el Centro Cultural Conde Duque, el plato fuerte, la actuación de un amigo de Hoy en Madrid, de Pepe Rivero, que junto a Bobby Martínez nos ofrece un mano a mano en acústico a las 9 de la noche, hoy viernes. Por cierto, os recordamos que ya que estamos en el barrio, por la zona, hasta el domingo os podéis acercar por algunos de los bares y restaurantes que participan en la primera semana de los Vinos de Madrid.
Aunque si te va más la cerveza, la vas a encontrar también en el Mercado de la Cebada, en La Latina. Cerveza artesana hoy, mañana y pasado. Compras un vaso y vas probando distintos tipos, así de sencillo. Aunque también nos vamos a ir para Vallecas, donde nos vamos a encontrar con un fin de semana de cuentos.
Hoy, a las 6:30, arranca el Festival Vallecas Viene a Cuento, que organiza la Asociación Madrileña de Narración Oral. En la Asociación de Vecinos Palomera Sureste, en la calle Fuente de Piedra número 20, cuentos a troche y moche, un espectáculo para el público familiar.
Pero si te gustan más los cuentos para adultos, te recomendamos que esperes hasta las 9:30 de la noche. Te pases entonces por Vallecas Todo Cultura, en la calle La Diligencia número 19.
Mañana sábado, más funciones para todos los públicos, como la narración de una historia intercalada con danzas orientales.
¡Qué bonito!
Nos la cuentan a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Los Pinos, en la calle Villalobos número 14.
Y muchas más propuestas de cara a este fin de semana que tenemos por delante. De aquí a las 2 las iremos compartiendo contigo. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Como por ejemplo, un maratón de suspiros de España en los teatros del Canal, que enseguida vamos a ir para allá, o disfrutar de la feria de ese salón Bebés y Mamás, que llega aquí al IFEMA.
Setas en Morazarzal, que seguiremos contando.
Sí.
Tenemos muchas iniciativas.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Pero también nos guardamos un hueco para la lectura, que tenemos un fin de semana por delante. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Bueno, un libro.
Estoy
además
aquí deleitándome con estas fotos.
¿Te gustan?
Que tiene a Madrid como protagonista, claro.
Esto lo sabes.
¡Ey, esos
¿no?
cuchilleros!
Fue cuchilleros, pero fíjate que aquí las cuevas de Luis Candelas, ¿sí?, no se llamaban así allá por el año 45, se llamaba Las Tremeñas, era una casa de comidas, Las Tremeñas,
¿sí?
Fíjate. Precioso. Bueno, es un libro, como veis, básicamente de fotografías históricas, de esos que edita con mucho esmero Temporae, de Ediciones uh-huh. a la Librería, ¿no? Está dedicado a la memoria de un fotógrafo también histórico. Siempre que hablamos de fotógrafos así históricos nos viene el primero, Alfonso, ¿no?
Sí.
A la,
uh-huh.
su tienda que tenía ahí en la Gran Vía, creo recordar. Bueno, pues este es Diego González Rajel, conocido por su sonoro apellido Rajel, y han sido recopiladas por la historiadora María Santoyo, que va a estar aquí dentro de unos minutos, y que es bisnieta además de Rajel, bisnieta de él.
Mira.
Son casi 200 fotografías que ha rescatado del archivo familiar, abarcan desde 1915 a 1950, pero es que además ella tiene, nos explicará dónde y cómo los guarda, cómo las conserva, cerca de 10.000 negativos de su bisabuelo.
Bueno, pues un paseo por un Madrid en blanco y negro.
Uh-huh. En blanco y negro, seguramente que encontraríamos también alguna foto de alguna pareja bailando un paso doble, como
seguro.
Esos suspiros de España tan tradicional y tan nuestro, en cuestión de
nada, nada. En unos segundos nos vamos a los teatros del canal. Vamos a empezar, ¿no? A organizar
sí.
nuestro fin de semana.
Perdona, perdona.
Ay, mira,
es que
mira,
yo tengo
mira,
que bailar.
Con su poder fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ellos una mujer.
Qué mucho sentimiento tras este Suspiros de España, que además de ser uno de nuestros pasodobles más conocidos, es todo un maratón, ¿eh?, que este domingo hace un recorrido por la música española de todos los tiempos, como os decíamos, en los teatros del canal.
Gratis, desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. 12 horas de música, pero también danza, teatro, circo, cine, conferencias y hasta tenemos un apartado gastronómico por si nos entra apetito.
Sí, podremos pasear por todos los rincones de los teatros del canal y dejarnos llevar por la música de Albéniz, de Granados, de Falla. Menudo lujazo. Beatriz Arzamendi es la responsable de este evento. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
¿Suspiras, Beatriz?
Buenos días.
¿Suspiras, digo?
Sí, sí, suspiro. Estoy casi agonizando porque... Como podéis comprobar, o como podéis suponer, sí, sí. Organizar un evento de este tipo, pues es un poco un caos hasta última hora.
Oye, pero qué bonito.
No, la verdad es que va a ser precioso, o sea que estamos un poco queriendo invitar a todo el público madrileño para que pueda pasearse por nuestros teatros, porque seguro que va a encontrar algo que le va a emocionar.
¿Cómo habéis planteado, Beatriz, la jornada? Nosotros vamos ahí con la familia, con los niños también, con la pareja, con los amigos. Venga, que tenemos plan. Domingo por la mañana, 11 de la mañana, ahí a los teatros del canal. Nos presentamos por allí y ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues os vais a encontrar que vamos a tener una programación tanto en la sala verde como en la sala roja, constante. Y luego, aparte de todo eso, en los vestíbulos habrá recitales de los músicos como de la escuela de Resa, de la escuela de teatro, que van a hacer también alguna representación. El circo también va a estar inundando los vestíbulos del teatro y, en fin, yo creo que va a haber una oferta artística muy atractiva en todos los momentos del día.
Sí, sí. Por tenemos hasta un apartado gastronómico.
Exactamente. Eso, vamos, este es el cuarto año que hacemos una convocatoria de este tipo, de características, pues de 12 horas, ¿no? Uh-huh. Y siempre, siempre hemos querido dejar un apartado gastronómico que, por supuesto, en este caso, pues tiene que ver con la cocina española, claro.
Es que son 12 horas y hay que ir...
El avituallamiento de todo maratón, claro.
Claro.
Aunque la idea supongo que será también que sea un poco, bueno, pues diferentes personas, ¿no? Las que vayan entrando, saliendo de los teatros del canal, que lo mismo hay que ingresar las 12 horas, pero que la idea es esa, ¿no? Que haya posibilidad de que vaya mucha gente.
Sí, exacto. Es un poco el espíritu eso de ir deambulando por los pasillos y ir uh-huh. encontrándonos con propuestas que nos apetezca escuchar o meternos en la sala o en un aula del centro de danza, que va a haber también incluso alguna conferencia.
Ah,
en
uh-huh.
fin, yo creo que digo que en general va a ser una propuesta de todo el día muy atractiva.
Música además muy nuestra, nuestra música, música que nos identifica, ¿verdad, Beatriz?
Sí, por supuesto. Además, una música que abarca, pues, prácticamente desde el siglo XVI, la música de oro que tan importante fue para la música española, hasta las más recientes composiciones del siglo actual, del siglo XXI.
Y por ahí la Orquesta de la Comunidad de Madrid también.
Efectivamente, al final de la jornada la Orquesta de la Comunidad de Madrid pues también hará un repaso de propuestas musicales de compositores españoles pues de todas las épocas.
Este concierto, por cierto, ya de pago, este hay que decirlo, pues son 12 euritos. El resto de las actividades, eso sí, todo ese maratón inmenso, gratis. Bueno, pues vamos llegando, vamos entrando, esperamos a que haya huequecito y vamos disfrutando. Beatriz Azagamendi, muchísimas gracias de verdad y aguantar un poquito más, que no queda nada hasta el domingo.
Muchas gracias a vosotros y ya digo que estáis todos invitados.
Nos pasaremos. Enhorabuena por la iniciativa, Beatriz.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues cita para todos los madrileños, gratis y... Y bueno, pues la siguiente diríamos que tiene un precio, pero los de hoy en Madrid tenemos una sorpresita para vosotros. Enseguida nos vamos al Salón Bebés y Mamás.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-67-31.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿Hasta un 60% de descuento en mi crucero?
Sí.
¿Y los niños gratis?
¡Que sí!
¿Y podemos pagarlo en 10 meses? ¡Es fantástico!
Claro, es el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Resérvalo por solo 60 euros antes del 24 de noviembre con el mejor precio garantizado. Si baja antes de la salida, te lo igualamos. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Poquito a poco.
Yo te voy siguiendo tus pasos, sí, es que no.
Encaminando nuestros pasos.
Claro, hemos dejado los datos del canal.
Hacia nuestro siguiente
destino. Y veo que vamos hacia IFEMA.
Pues eso, como a una propuesta muy de peques, pero también de padres. De peques incluso, a lo mejor, que todavía no han llegado al mundo, como Cacahuete, ¿te acuerdas
es
de
verdad,
él?
Es verdad, como Cacahuete. Bueno, que vamos hacia IFEMA, buscamos el pabellón número 6 y allí nos quedamos para encontrarnos con una nueva edición del Salón Bebés y Mamás. Arranca mañana y durante dos días vamos a conocer las últimas novedades del sector al tiempo que vamos a sacar, por ejemplo, al aventurero que llevamos dentro. Padres y madres que tendrán que manejarse con un circuito de cochecitos.
¡Uy, va, qué peligro!
Claro, y pequeñajos que en su pista de gateo van a poder demostrar que son los mejores.
Pensemos bien, un deseo de cara a este 2014 porque vamos a poder plasmarlo en un mural de 8 metros de longitud con el que se formará la palabra deseo. La idea es potenciar el optimismo y la positividad en estos tiempos tan complicados. Oye, ya que estamos de paso, recaudar fondos para proyectos solidarios dirigidos a la infancia.
Nos vamos a encontrar a mamás blogueras, también modernos andadores, todo un mundo que vamos a descubrir con la ayuda de Lorena Plans, responsable de Bebés y Mamás. Lorena, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Lorena, ¿qué vas a escribir tú en ese muro?
Pues mira, es una nueva idea que hemos tenido desde organización. Hasta ahora no habíamos hecho ninguna acción solidaria y creíamos que bueno, es un momento para llevarla a cabo antes de Navidad. Y bueno, vamos a intentar escribir los mejores deseos para ayudar un poquito a la solidaridad a nivel infantil también.
El mural de los deseos. Hay tanto que desear, ¿eh? Lo importante es plasmarlo porque seguro que luego al final se cumple. Nos ha llamado la atención. Nosotros tenemos además una pequeña sección en Oye Madrid, Lorena. La ponemos en antena además todos los miércoles. Y nos hemos encontrado en esta pequeña sección con muchos papás y mamás blogueros y además muchos blogs que luego se convierten además en libros, en publicaciones. ¿Podemos hablar que hay un boom, Lorena?
Sí, la verdad es que es una cosita que ahora pues está pues bastante de moda. Ahora es una cosa que se sigue mucho, el tema de los blogs. Es algo pues en lo que también queríamos introducirnos nosotros por la novedad en este año. Entonces, bueno, habíamos pensado que de cara a las mamás es bastante importante pues tener también la opinión de mamás pues como ellas, los trucos prácticos para las cositas que, bueno, que se necesitan siempre siendo papás y mamás.
La verdad que sí, es una feria, además, lo decía yo, ¿no?, que muchas veces vamos a poder ir ya con los peques que tenemos aquí en casa, pero que seguro que habrá quien se acerca directamente porque está en este momento embarazada esa mujer, embarazado también ese papá de manera colateral, y se acercan, bueno, pues porque sobre todo cuando llega el primero nos descolocamos un poco y necesitamos mucha ayuda.
Sí, sobre todo, pues bueno, la feria lo que intenta un poquito es a través de actividades, información, bueno, los diferentes expositores, lo que intentamos es un poquito pues ayudar a sobre todo estos papás recientes o futuros papás, orientarlos un poquito en el abanico de posibilidades que hay respecto a ese tema, que es algo que hace mucha ilusión y además pues llegas aquí y aprendes mucho.
Sobre todo aprendemos bastante buenos consejos en una práctica que además a los pequeñajos, a los bebés les viene muy bien y estamos muy desorientados, que es en todo lo que se refiere a los masajes de los bebés, ¿verdad?
Sí, el masaje infantil es otra de nuestras actividades. Esto es una actividad de estrella, ya lo llevamos haciendo en bastantes ediciones. Y bueno, es algo pues que a los bebés pues participan activamente pues porque reciben el masajito y además enseñamos a los papás a hacerlo, que es una cosa pues el tema de los cólicos que afecta bastante a los bebés y que les ayuda mucho pues en los primeros meses de vida.
Primeros meses de vida en los que la mami a veces también se tiene que recuperar, por eso pensáis que dar clases de gimnasia preparto y posparto son fundamentales, ¿no?, para que después la mami esté en buen estado físico.
Sí, es una cosa muy importante, sobre todo pues el estado físico, que luego también pues influye en el ánimo de la mamá, el estar bien, el estar en forma, el verse bien, y yo creo que bueno, que es un taller muy divertido y también la gimnasia con el bebé ya pues crea el vínculo este entre mamá y bebé, que es una cosa muy importante también.
Pues tenemos la opción de ir mañana y pasado al pabellón 6, ahí en el IFEMA, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. 11 euros cuesta la entrada, 8 si cogemos el vale descuento a través de vuestra web www.bebesmamas.com. Pero es que nosotros también tenemos entradas gratis para los que nos estáis escuchando, para los primeros. Así que vaya al número de teléfono 91-512-8400, 91-512-8400. Tenemos entradas para el Salón Bebés y Mamás, y bueno, pues la verdad es que sería una buena opción para que paséis este fin de semana. Lorena Plans, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Recordamos la cita en IFEMA, en el pabellón número 6.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hola, soy Ana.
Y yo Raúl, su marido.
Tengo 30 años.
Y yo acabo de cumplir 32.
Yo trabajo de administrativa.
Y yo en una tienda.
Al volver arreglo la casa. Después preparo la cena, recojo la cocina y me acuesto.
Y yo también me acuesto.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizás de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Estas cintas, con el paso de los años, pierden calidad, se estropean y acaban por destruirse. Y con ellas, tus recuerdos más felices. Ahora, todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate, porque desde 14 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos tan felices. Todas tus imágenes en DVD, para siempre y con la máxima calidad. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate y conserva los momentos más felices de tu vida.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela!
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemelé.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
¡Onda Madrid!
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Pues seguimos caminando por nuestra Comunidad de Madrid y nuestros pasos nos llevan ahora hasta Alcobendas. Vamos a hablar además de un tema quizás desconocido, la investigación clínica, que sin embargo es la base para el avance de la medicina. Y en este sentido, bueno, pues el papel del paciente obviamente es muy importante. Es lo que nos quieren transmitir desde una jornada de puertas abiertas.
Esa jornada de puertas abiertas que tiene lugar en unos laboratorios situados en Alcobendas. Hasta allí nos vamos para conocer todo lo que nosotros como pacientes podemos aportar a la ciencia. Ahí está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y con María José Francisco. María José, muy buenas.
Buenos días, pues efectivamente, la verdad es que lo que los pacientes pueden aportar a la ciencia y a la investigación es muchísimo, pero quizá una nunca lo sabe a ciencia cierta, precisamente hasta que obtiene toda la información que es necesaria y que es precisamente el objetivo por el que se realizan encuentros como este, ¿no? Como la tercera jornada ya de puertas abiertas sobre investigación clínica, precisamente para transmitir todo ese papel que es muy grande y que tiene que ver, bueno, pues ya en ese otro lado de los doctores y de los investigadores. Bueno, pues precisamente para contárnoslo, tenemos con nosotros a José Antonio Sacristán, que es director médico del IGI. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de que el papel es grande, pero quizá uno no lo tiene tan claro desde este otro lado.
Pues efectivamente, ese es el objetivo de esta jornada. Queremos dar a conocer lo que es la investigación clínica y que los pacientes y la sociedad en general pues pierdan un poco el miedo que hay, el recelo hacia la investigación clínica y hacia los ensayos clínicos. Creemos que es importante que se interprete que el ensayo clínico y que la investigación lo que genera es conocimiento, salud, esperanza y futuro en muchos pacientes, ¿no? Y este es el objetivo, como digo, de la jornada, intentar dar a conocer la investigación a los pacientes y también que los pacientes tengan un papel mucho más activo y mucho más central en todo lo que es el proceso de investigación y del ensayo clínico.
En principio son cerca de 50 asociaciones de toda España las que en algún tipo de representación vienen a unas jornadas que empiezan dentro de 15 minutos aproximadamente. Deduzco que va a dar para mucho porque vais a estar aquí hasta casi las 5 de la tarde. ¿Qué es todo lo que se les puede contar así en un día?
Exactamente, pues van a ser, como dice, son 50 asociaciones de pacientes las que van a estar aquí hoy, con más de 100 personas representadas a dichas asociaciones, y la jornada que tenemos por delante es una jornada muy intensa. Vamos a empezar pues un poco hablando de los logros que se han realizado en estos últimos meses. Tenemos la suerte de contar con una persona también que es representante de la Agencia Española del Medicamento, sin los cuales pues sería muy difícil avanzar porque está habiendo cambios normativos que están facilitando precisamente que los pacientes puedan tener un papel mucho más activo. En la segunda parte de la jornada vamos a dar voz a las asociaciones de pacientes para que nos cuenten algunos proyectos, algunas iniciativas muy interesantes relacionadas con promoción de la investigación desde las propias asociaciones, y por la tarde tendremos unas sesiones prácticas más tipo seminarios para dar a conocer distintas actividades concretas relacionadas pues con el Registro Español de Ensayos Clínicos, materiales formativos relacionados con lo que es el ensayo clínico, consentimiento informado, para que todas estas asociaciones y los pacientes se familiaricen con dicho proceso.
Ajá. José Antonio, has mencionado que uno de los temas de los que vais a tratar son los cambios en la legislación, que darían un papel más activo al paciente. ¿Hasta dónde llega ahora ese papel y hasta dónde llegaría con ese cambio?
Bueno, pues con ese cambio lo que se va a intentar, y quizá estoy adelantando cosas que todavía están en borrador.
Bueno, es entre nosotros.
Están en borrador, pero lo que se pretende es que, por ejemplo, en los comités éticos de investigación clínica haya una mayor representación de los pacientes. La normativa actual lo que dice es que tiene que haber miembros no sanitarios, pero lo que sabemos es que en muchas ocasiones estos miembros no sanitarios no son pacientes. Lo lógico es que aumente el porcentaje de pacientes en los comités éticos, y en ese sentido la legislación podría ayudar muchísimo, ¿no? Y también un aspecto regulatorio muy interesante, que yo creo que es una suerte poder decir que vamos a ser pioneros en el mundo en este registro de ensayos clínicos de pacientes que se nos va a presentar hoy también. Es uno de los pocos países, si no el primero, yo creo que es el primero, donde en este registro van a aparecer cuáles son los centros que están participando en ensayos clínicos en España, lo cual va a facilitar el acceso de muchos pacientes a estudios y a nuevos tratamientos.
¿Cuál es el miedo principal cuando se llega, se está ya en un proceso de investigación y se dice, bueno, llegamos a ese momento en el que necesitamos pacientes que se testen? ¿Cuál es esa primera sensación que les echa atrás o hacia adelante?
Bueno, desde el punto de vista de los pacientes, yo creo que todavía existe mucho recelo, ¿no? con la investigación clínica. Seguimos pensando en los cobayas, ¿no? En los efectos adversos, en los riesgos, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Como decía al principio, yo creo que los ensayos clínicos lo que generan es es esperanza, lo que generan es nuevos medicamentos y cura de muchas enfermedades que actualmente no tienen cura. Yo siempre hago una reflexión. Si hoy tenemos muchos medicamentos disponibles para tratar enfermedades importantes, es porque en el pasado hubo pacientes que participaron en ensayos clínicos. Yo creo que las personas y la sociedad hoy tiene el compromiso moral de participar también en ensayos clínicos para que nuestros hijos y las futuras generaciones puedan beneficiarse de los medicamentos que están en desarrollo. Yo creo que tendríamos que cambiar la percepción que hay del concepto de investigación y de ensayo clínico para ver todo lo positivo que hay detrás.
Desde aquí estáis investigando sobre 4 o 5 áreas, oncología y demás. ¿Se puede hablar de que hay algunas áreas, algún tipo de enfermedades donde la investigación llega más allá y en otras donde parece que hay una barrera que es más difícil de pasar?
Bueno, sí, hay áreas ahora mismo que son realmente complicadas y que son, creo que, una lacra social muy importante. Por ejemplo, áreas como la enfermedad de Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, algunos tipos de cáncer, aunque se ha avanzado mucho en el tratamiento del cáncer, pero yo creo que en estas enfermedades crónicas como cáncer y enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, son algunos de los retos que nos quedan por delante. Hay muchísima investigación y ojalá veamos frutos en un futuro.
Bueno, pues muchas gracias y voy a aprovechar que José Antonio lo acaba de citar, el Alzheimer como una quizá de las de esas vertientes en las que queda todavía mucho por hacer, precisamente porque conmigo tengo a Jesús Rodrigo y él es director de la Confederación de Familiares de Personas con Alzheimer. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Has escuchado lo que ha dicho José Antonio, ¿no? Que todavía, por desgracia, es un campo en el que está demasiado abierto y queda mucho por hacer y mucho por probar.
Efectivamente, pero queda mucho por hacer desde hace muchísimos años, donde los investigadores están echando el resto, están echando la carne al asador, buscar la solución, encontrarla, pero todavía la solución y la pastillita, como solemos decir nosotros, todavía queda bastante lejos.
Esa pastilla está lejos. Yo no sé si también queda lejos el que los pacientes con este tipo de enfermedad puedan prestarse a estos ensayos clínicos. No sé si por parte de los propios pacientes, de los familiares, quizá es un poco complicado.
Bueno, aquí jugamos con la desventaja, por decirlo de alguna manera, de que no es el propio paciente el que de motu propio, en la mayoría de los casos, decide o no decide participar, sino que esta responsabilidad recae en el cuidador, en el familiar cuidador, que, bueno, muchas veces, por lo que comentaba antes el director médico, todavía queda ese recelo con respecto a la investigación y de decir, bueno, vamos a ser unos conejillos de indias, virgencita, que se quede como está, ¿no? Es decir, es un poco ese miedo, esa dificultad que para muchas familias, porque claro, no es lo mismo decidir sobre uno mismo que decidir sobre otra persona, aunque tengas la tutela o la custodia legal del familiar.
No es la primera vez que vienes a estas jornadas de puertas abiertas. Deduzco que a partir de aquí te espera una jornada intensa, pues precisamente para captar toda esa información de lo que aquí desde los laboratorios Ligi os van a contar y después el transmitirlo, ¿no?, a todos esos familiares y pacientes que representas.
Efectivamente, digamos que obtener y acercarnos al conocimiento, los avances o de la evolución o de los planteamientos de la industria con respecto a la investigación y a los ensayos clínicos, etcétera, etcétera, para nosotros es fundamental. Y es fundamental por dos razones. Primera, porque necesitamos tener ese conocimiento, saber cómo está el estado de la cuestión en este momento y cuáles son las perspectivas de futuro. Y segunda, también para transmitir precisamente a nuestras asociaciones, más de 300 en toda España, y a sus miembros, a sus socios directamente, para intentar no convencerles de la necesidad de participar en un ensayo clínico, sino para por lo menos quitarles el miedo y acercarles una información más clara, más concreta, que de una manera o de otra les pueda en un momento determinado orientar hacia alguna toma de decisión correcta.
Claro, eso es, la toma de decisión, que es muy importante. Vuelvo de nuevo a José Antonio para que yo creo que hagas ese efecto llamada para que cualquiera, tanto a nivel particular como si forma parte de una asociación, pero es un paciente de una enfermedad que lleva arrastrando mucho tiempo, que su papel es importante.
Hombre, es un papel central. Muchas veces lo decimos, se investiga con los pacientes, pero hay que investigar para los pacientes, y en ese sentido pues tienen que ocupar un lugar central en todo el proceso, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de cambio de los sistemas sanitarios donde se dice que el que los pacientes deben estar en el centro del sistema y la investigación clínica no debería ser una excepción. También en investigación clínica el paciente debe estar en el centro.
Bueno, debe de estar en el centro y ocupando ese gran lugar, el prioritario, desde luego, que es el que tiene ahora mismo, pues en este centro donde nos encontramos, ¿no? Damos las gracias a ambos, a Jesús Rodrigo y también a José Antonio, como decimos, director médico de LIGI, porque el paciente va a estar ocupando un lugar primordial durante toda la jornada de hoy para que de aquí en adelante también sea en las próximas investigaciones futuras.
Pues eso está ocurriendo en esos laboratorios LIGI, en la Avenida de la Industria 30, en Alcobendas, allí la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silva, María José Francisco. Hay que dar muchos pasos, hay que seguir avanzando en la investigación y el paciente y el que no es paciente también puede contribuir superando ese miedo a convertirnos en conejillo de Indias.
Que hay que hacerlo por la investigación. ¿Eh? Eso. Un buen libro en nuestra biblioteca, un libro que nos va a hacer volver al pasado a través de las fotografías.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, ¿solo puede ser?
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Marisa es mi hija. Ramón es mi hijo. Ella tiene 48 años. El 45. Ella me trae la compra, ella me arregla la casa, ella me acompaña al médico, ella viene a comer cada domingo. Él también viene a comer cada domingo.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en
de uno.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizás de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Estas cintas, con el paso de los años, pierden calidad, se estropean y acaban por destruirse. Y con ellas, tus recuerdos más felices. Ahora, todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos. Llama ahora al 91-651-7090 e infórmate, porque desde 14 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos tan felices. Todas tus imágenes en DVD, para siempre y con la máxima calidad.
Llama ahora al 91 651 7090 e infórmate y conserva los momentos más felices de tu vida.
Ay, mi gordi, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¡Onda Madrid!
Nuestra biblioteca hoy, la verdad es que en ella nos hemos encontrado con un libro que nos está apasionando desde el principio, es de estos que te entran por los ojos, ¿eh?
Es verdad.
Y nunca mejor dicho. Un libro, digo esto porque es básicamente de fotografías históricas, de esos que edita con esmero además el sello Temporae de Ediciones La Librería.
Además muy nuestro, ¿no?
Sí.
De nuestro Madrid, de nuestro día a día. Está dedicado a la memoria de un fotógrafo también histórico, Diego González Rangel, conocido por su sonoro apellido, ¿no? Rangel. Y han sido recopiladas por la historiadora María Santoyo, que está aquí con nosotros. Y que, por cierto, Sergio, nos contabas, ¿no?, cuando avanzábamos que íbamos a tener este libro en la biblioteca, que es bisnieta del fotógrafo.
Bisnieta, es un lujo, un honor, desde luego. Muy buenos días, María, por venir aquí con nosotros.
Buenos días. Hola. Estoy encantada de estar aquí.
Es licenciada en Historia del Arte por la Complutense Nuestra, experta en Arqueología de la Imagen, dirige proyectos culturales en la empresa Canopia. Y bueno, hablaremos también de que tiene ese archivo de casi 10.000 negativos de finales del 19 y principios del 20, de sí, su es. Antepasado, que debe ser una auténtica joya, un tesoro, ¿no?
Un tesoro, sí.
¿Y dónde lo conservas, por cierto?
Pues no lo conservo yo personalmente, lo conserva mi tío Carlos, un tío segundo, Carlos Jiménez, y lo conserva con mucho esmero, de manera casi heroica, y acondicionó su desván y los tiene ahí muy bien ordenaditos, pero bueno, eso es un no acabar, ¿no? Para meterse claro. Ahí y ordenarlos, y lo conserva muy bien, y la verdad que le debo a él la posibilidad de haberme adentrado en ese archivo y de hacer este tipo de proyectos.
Que son maravillosos, desde luego. Antes de nada, si te parece, para que nos recordamos un poco la figura de tu bisabuelo, de Rangel, que nació en Jerez de la Frontera, pero se trasladó aquí a Madrid, se estableció en la calle Don Ramón de la Cruz. Cuéntanos un poquillo su semblanza.
Pues Rangel nació en Jerez, como dices, efectivamente, era hijo de fotógrafo también. De hecho, una de las cosas curiosas de mi familia es que creemos que desde que existe la fotografía ha habido algún profesional de la fotografía en la línea sucesoria, ¿no? Entonces, al parecer, el padre de mi tatarabuelo tenía una tienda de óptica, con lo cual entendemos que debía vender productos, bueno, ópticos y las primeras cámaras, probablemente.
Alguna lente que otra también.
Efectivamente, sí. Después, mi tatarabuelo, que era González Lozano, un fotógrafo muy reputado de Jerez, tenía un estudio en la calle Larga que hacía retratos, bueno, lo habitual en la época, que eran retratos de estudio, las típicas fotos de comunión, las cartas de visita, donde, bueno, se representaban las bodas, y luego fotos costumbristas de la zona, ¿no? Sobre todo bodegas, caballos, etcétera. Él allí formó tanto a su hijo Diego como a Carlos, que también era fotógrafo, aunque después se tiró más por la pintura, a otros fotógrafos también de Jerez, como Campúa, que es más conocido tal vez, y bueno, allí aprendieron la profesión, pero enseguida con 18 años se trasladó a Madrid para poder, bueno, él llevar su propio camino. Empezó como aprendiz en el estudio de Caulac, que era un fotógrafo célebre también de la aristocracia y de la alta burguesía madrileña. Allí trabajaba como retocador, también, bueno, se le daba bien pintar, sí, dibujar las placas. Y bueno, ya en Don Ramón de la Cruz estableció su estudio personal y estuvo al final 35 años trabajando en Madrid. Realmente era un madrileño de adopción.
Oye, mencionabas los caballos, ¿no? Que los primeros fotos en la familia con esos caballos. Caballo también tenemos en la portada de ese sí. Madrid interrumpido.
Sí, sí, eso es. Pues los caballos, por herencia, primero jerezano, entonces el interés por los caballos le viene en la sangre. Después porque sabía representarlos muy bien, posiblemente porque su padre también hacía muchas fotos de caballos, pues no es fácil representar bien a los caballos fotográficamente, y él tenía un talento para mi gusto especial. O sea, realmente supo plasmarlos tanto estáticamente como en la portada, como en acción. Después, como fotógrafo deportivo, iba mucho al hipódromo de la Zarzuela, y hacía fotos de caballos en pleno salto maravillosas, que para la época era complicado, sí, también con las cámaras de entonces, claro, hacer una fotografía en pleno momento.
Claro, o sea, hablamos de fotografía y a todos nos vienen, sí, los avances fotográficos de ahora, pero claro, nos tenemos,
bueno,
que desterrar.
Entonces era un,
claro,
armatoste, había que, bueno, el tiempo de captura pues era bastante prolongado, había que, claro, tener su, vamos,
talento. Y la proporción, vemos aquí en la página 41 una magnífica proporción, lo que tú dices, parece un cuadro, ¿no? Jinete y,
sí,
su montura,
sí,
porque lo difícil del caballo es precisamente esa proporción, encontrarla,
sí, sí,
¿no?
No, realmente tenía buen ojo para los caballos, y es ahí probablemente donde la herencia pictórica de la fotografía del cambio de siglo, que estaba muy influida por la pintura, se nota más.
Uh-huh.
La foto de portada para mí es un, digamos, que trasciende lo pictórico y ya se adentra en la modernidad fotográfica, también porque la escena es muy, uh-huh, es muy curiosa, ¿no? Un caballo, uh-huh, en plena calle madrileña, una escena tan congelada, parece, no se entiende muy bien qué hacen ahí, la expresión del hombre que sujeta al caballo es curiosa, sí, me pareció una fotografía muy evocadora.
¿Recuerdas qué calle es, más o menos, o qué zona de la calle?
Pues
no hemos
conseguido,
¿no?,
averiguarlo, y doy fe de que hemos contactado, sí, con, ¿no?, los mayores expertos. Hemos tenido mucha colaboración de Ricardo Márquez, del blog Historias Matritenses, que igual conocéis,
sí,
que es francamente fascinante la forma, uh-huh, cómo puede averiguar las calles simplemente con ver el tendido eléctrico. Bueno,
sí,
unas,
sí, con
cosas
cualquier
increíbles,
pequeño detalle le da, sí, pistas,
bueno, pues,
¿no?
Pues ni siquiera él ha sido capaz, con lo cual no, tiramos la toalla y vamos a dejar esa foto.
Bueno, si alguien se hace con el libro, sí, ¿no?
Estaba
con
yo ese, pensando.
Claro, Madrid interrumpido.
No, no hemos puesto en el Facebook, está la foto.
También la portada, pero si alguien pasa por o sea,
pues
no,
abrimos el concurso, entonces.
Claro, claro, no, la gente que si sabe, ¿no?, si identifica esa calle, pues se pone en contacto con nosotros o contigo y mira, y vamos avanzando. No,
y de verdad se lo agradeceré muchísimo porque le estuvimos dando muchas vueltas. Pensábamos al principio que podía ser un caballo del duque de Veragua, que tenía el palacio, bueno, donde está ahora el Ministerio de Cultura.
Uh-huh.
Ese era su palacio originalmente, y él criaba yeguas y las tenía allí en el palacio. Entonces pensamos, al principio yo en mi desconocimiento total de hípico, pensé,
podría,
pues esto es una yegua de Veragua. Entonces escribí a una heredera suya y me dijo, disculpa, le digo, pero esto es un pura sangre inglés.
Toma.
No es ni yegua, ni nada que se le parezca, con lo cual...
Hablábamos antes.
Oye,
fuera de
fue micro, una hipótesis.
Era una hipótesis, y había que tirar del hilo, sí.
Recordábamos esa magnífica película de Edgar Neville, ¿no? El último caballo, con,
sí,
Fernando Fernán Gómez, que está de actualidad también estos días, y que pues era un hombre que había heredado un caballo y no sabía qué hacer con él en plena, uh-huh, ciudad ya... con coches y todo.
Sí.
Bueno, fue fotógrafo titular del Banco de España y fotógrafo personal de un general famoso, y hay fotos espectaculares de esa cámara acorazada de, sí,
de
empleados
de
contando a mano el dinero, fajos,
sí,
de billetes, increíble.
Que además ahora tienen un poder metafórico esas imágenes,
claro,
interesantes, ¿no?
Claro que sí.
Él efectivamente fue fotógrafo oficial del Banco de España en la última etapa de su vida, durante los últimos 10 años. Era un cargo que codiciaba y que consiguió después de un episodio un poco rocambolesco, porque él efectivamente durante la guerra fue fotógrafo personal de un general republicano,
uh-huh,
pero digamos que hacía favores, él tenía amigos de toda clase y condición.
Uh-huh.
Rangel era un personaje, era muy campechano, se relacionaba con todo tipo de personas, desde gente del entorno de Alfonso XIII, pues hasta amigos que tenía, pues tenderos, es decir, que él se relacionaba con todo tipo de gentes, y durante la guerra hizo algunos favores como fotógrafo a las personas que estaban en el del bando nacional para que pudiesen escapar de Madrid. Bueno, digamos que hizo pequeños servicios, no los llamaremos de espionaje, pero bueno, uh-huh, pequeñas... Entonces, a raíz de eso le encomendaron una tarea, el que era entonces gobernador del Banco de España y un abogado de Estado, cuando se enteraron de que estaban sacando divisas fuera del país, lo que se conoce como el oro de Moscú,
sí,
que yo digo siempre que ni era siempre oro ni iba a Moscú, pero el caso es que le encomendaron que hiciera fotografías de todos los documentos que certificaban a dónde iba el dinero y quiénes lo iban a recibir, sobre todo en Francia. Entonces él hizo esas fotografías y escondió las placas en su casa durante la guerra, que además sufrió varias redadas.
Ajá.
Y bueno, gracias a ese servicio... ese sí de espionaje, ahí sí que vamos,
ahí
a decir,
sí,
que de espionaje. Le rehabilitaron porque si no, habiendo trabajado para un general republicano y bueno, él mismo tampoco estaba muy posicionado políticamente, pero el caso es que estaba uh-huh, realizando tareas incluso con una revista del Partido Comunista, también dirigía uh-huh, la revista, le hubiesen fusilado con toda probabilidad.
Uh-huh.
Sin
uh-huh,
embargo, gracias a este suceso, uh-huh, le indultaron y consiguió un puesto oficial que le rehabilitó.
Uh-huh.
Menuda historia, la verdad que sí. Pues yo me imagino que, claro, con tantas historias, con tantas fotografías, como decíamos, que había, elegir las que aparecen en este Madrid interrumpido ha tenido que ser un auténtico trabajo de este que va doliendo. ¿Por
sí,
qué esas, por qué no otras?
Pues Bueno, yo en calidad de historiadora, además trabajo con la fotografía, he procurado guiarme también por la calidad artística de las fotografías, ¿no? Y después por su valor documental, no deja de ser un libro sobre fotografías sobre Madrid, sobre la ciudad, y también quería que representara esa época y ese, de ahí el título de del libro, El Madrid interrumpido, ¿no? Cómo la guerra interrumpe los destinos de los madrileños, interrumpe no solo los destinos, sino los sueños o las posibilidades culturales que podía haber en la ciudad. Y de repente, bueno, en este caso encarnado en la figura de mi bisabuelo, vemos cómo pasamos de un Madrid, bueno, el de la Belle Époque, de deportes, de fiestas, elegantes.
Tenía su glamour, claro.
Claro, bueno, era una época, España no estaba en la vanguardia de la modernidad, pero Madrid no dejaba de ser la capital y para los jóvenes más o menos acomodados sí que había ciertas posibilidades, ¿no?, de dar un salto a la modernidad. Y bueno, se adivina esa posibilidad absolutamente truncada por la guerra y después una mirada teñida de gris, teñida de tristeza y de mucho miedo.
Uh-huh. Un paseo por el Madrid, ¿verdad, Sergio? Por sus plazas, por sus callejuelas. Que te llamaba especialmente la atención, ¿no?
La Plaza de los Carros. Sí, sí. Nos ha llamado la atención a todos. Sí. Lo conocemos como Plaza de los Carros, pero se conocía como
Plaza de Julio Romero de Torres.
Dedicada al gran pintor. Sí. Es curioso.
Es curioso sobre todo porque cuando había carros en la plaza, se llamaba de otra manera, ¿no?
Ahora que no hay
en la Plaza de los Carros, efectivamente. Pero bueno, sí, nos sorprendió a nosotros también, porque era un dato que desconocíamos y que trabajando el libro nos lo hicieron saber y también fue una sorpresa para mí. Además, a mí me gusta mucho Julio Romero de Torres, con lo cual...
Como, es que menudas mujeres compartimos, pintaba, sí, por favor, sí. Qué preciosidad.
Morenas. Sí. Atrevidas fotos para la época, en página 155, con desnudos, pero hay que matizarlo, ¿no?, un poquillo.
No hemos sacado todos los que hay en el archivo.
¡Ah, qué más!
De Sorolla.
Rajel, mi bisabuelo, era íntimo amigo del hijo de Sorolla, de Joaquín Sorolla García. Uh-huh. Los dos, bueno, junto con Carlos también, tenían una, digamos, una pandilla de pintores, bohemios, y juntos, pues, de jovencitos iban a Chicote, iban, en fin, disfrutaban de la ciudad.
A lo que era moderno la época.
Eso claro. Es. Y Joaquín Sorolla García también pintaba y hacía uso de modelos, y Rajel la retrataba en alguna ocasión. Entonces, efectivamente, tenemos un retrato bastante atrevido para la época de una modelo de Joaquín Sorolla García con semidesnuda, con un pecho descubierto, bueno, algo que bastante...
Sí, sí.
También realizada en la intimidad, yo creo, de la Casa Sorolla.
Intuyo que sí.
Impresionante la foto de Joaquín Sorolla en la playa de la Mar Barrosa. Me recuerda a Hemingway, es expresionista,
sí,
total.
Esa fotografía es fabulosa.
¿A que sí?
Y lo que es muy sorprendente de esa imagen es que es una imagen temprana de Rajel. La realizó siendo joven, probablemente calculamos entre 1912 o 1915, su autoría no estaba clara porque después él a veces la reprodujo cuando murió Sorolla, la reprodujo en su portada y la atribuyó a Caulac, pero como mi bisabuelo trabajaba en el estudio de Caulac como retocador, era frecuente que en esa época se encomendara trabajos a los aprendices y estando los negativos en nuestro archivo, muy probablemente, además por el tipo de retrato, después lo vemos en la sucesión de retratos, hay un estilo que es propio, así que hemos decidido dar un carpetazo a la autoría de la foto.
Muy bien hecho.
Y es un retrato magnífico, es de las mejores imágenes del archivo.
Último minuto, yo creo que va a volver con nosotros María, porque hombre, esto exige otro libro o más libros.
Pero mucho nuestro, mucho de... Claro,
quiero que se refiera en el minuto final a una foto familiar de su abuela Aurora, a la que le tiene especial cariño, ¿no? ¿Qué?
Sí, bueno, en esta historia yo he abordado este archivo como historiadora, pero también lo abordo como miembro de esta familia, ¿no? Y entonces he averiguado episodios familiares y apartados de la memoria familiar que desconocía. Entonces, bueno, se mezclan en una investigación de este tipo, hay sentimientos encontrados. Por un lado está la frialdad del que estaba simplemente viendo fotos, y por otro el que, pues eso, bisnieta, que descubre la historia de no solo de su bisabuelo, sino también de su abuela, etcétera. Entonces yo tengo especial cariño a los retratos de mi abuela Aurora, que encontramos en el archivo de pequeña. Y luego tengo, bueno, hay una fotografía que es un pelín más triste porque la hija menor de Rajel, que era la hermana menor de mi abuela, murió con 6 años, era Margarita. Y encontramos una foto muy manoseada, un original en el archivo, que estaba Margarita en brazos de la pasionaria.
Preciosa.
Y esa foto la conservo yo, también. La llevo en la cartera.
María Santoyo,
muchas gracias a vosotros.
Hasta Noticias. Luego.
Un placer.
Son las 11.